Si le hago como el eje matriz del primer tiempo de esta administración, hablamos de la ley miscelánea que comprende el plan de reconstrucción nacional. Una iniciativa que fue presentada en Lirquén a inicios del mes de marzo por el ministro de Hacienda Jorge Quirós, contempla cerca de 40 o incluso más medidas en distintos ejes que van desde la reconstrucción de incendios, la reactivación fiscal, el orden fiscal, también temas de permisología e incluso de seguridad. Y es que será presentada durante la tarde del miércoles. Se espera que después de las 20 horas claramente el presidente dé a conocer en cadena nacional lo que serán los ejes de esta ley miscelánea. Pero el problema se ha realizado debido a la amplia variedad de gamas que comprende este proyecto de ley, que aún no ha sido presentado, pero ya fue anunciado y enumerado en gran parte por el Ejecutivo. Y es que el ruido que está generando a nivel interno como a nivel externo ha llevado a que la moneda active todo el trabajo prelegislativo que tiene a su disposición para poder sacar adelante este proyecto que, como ustedes decían, es el eje matriz. Es lo más importante para el gobierno de momento en este primer tiempo de la administración del presidente Kast. Es por esto que hoy, desde las 20 horas, toda la moneda se va a dirigir hacia el Palacio Cerro Castillo en la región de Valparaíso para encabezar el primer cónclave oficialista, donde van a estar presentes parlamentarios, los dirigentes de los partidos del oficialismo, también parte del gabinete, el propio presidente, y el objetivo es sincerar posiciones, verse las caras y poder analizar cuál es el panorama con el que llegarían a presentar esta propuesta ante el Congreso Nacional. Uno de los principales puntos del debate es la forma. Es decir, si el proyecto va a ingresar como una ley miscelánea o lo van a poder separar. Hay voces, según lo que hemos podido reportear, que mostrarían que el Ejecutivo buscaría presentar el proyecto de manera unificada, como una ley miscelánea. Pero en caso de que no haya tanta apertura a eso, se podría llegar a parcelar solo en un pequeño aspecto, sacando los temas de seguridad de la ley de reconstrucción nacional y dejando todo lo demás, lo tributario, orden fiscal y también temas de reconstrucción física en un paquete conjunto. Esa sería una de las posibilidades, sin embargo, la idea matriz del gobierno es presentarlo todo junto. El tema prelegislativo también tiene relación con el trabajo del gabinete, porque hay problemas en algunos sectores del gabinete que también están mirando con distancia la forma en la que quiere presentar esto el gobierno, y es por eso que ayer también se realizó un consejo de gabinete liderado por el presidente, en el cual se abordó, por supuesto, la forma en la que van a llegar al Congreso con este proyecto tan importante para la moneda. En Hacienda, el ministro Jorge Quirós sostuvo un almuerzo, además, con parlamentarios oficialistas para preparar terreno en la iniciativa, pero hubo algunos parlamentarios que se ausentaron de la cita y no por temas de agenda, sino por molestia en la forma en la que se ha abordado este trabajo. La izquierda, en tanto, acusa falta de diálogo. Han dicho que el ministro Quirós no los ha convocado, que no se ha juntado con ellos, que han tenido que ser ellos los que pidan reuniones y no precisamente con Hacienda, sino con la Sexpress. De hecho, ayer había una reunión que había solicitado el Partido Socialista al ministro José García Ruminot y que fue el mismo Partido Socialista el que la canceló, diciendo que efectivamente habían tenido molestia en la forma en la que se ha abordado este tema. Las críticas, sobre todo de la oposición, hablan de una reforma tributaria encubierta que comprende esta reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23% para las medianas y grandes empresas, haciendo alusión a esta idea de que mientras el gobierno sube las bencinas y el costo de la vida a la ciudadanía, le baja los impuestos a los superricos. Ayer fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, y el diputado comunista Marcos Barraza, quien emplazó al Ejecutivo a poder transparentar sus verdaderas intenciones con este proyecto.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar y si en verdad están preocupados de la reconstrucción o hay una reforma tributaria encubierta.
Nos parece que es deber y responsabilidad dialogar con todas las bancadas y especialmente con las bancadas de oposición a propósito de la magnitud de esta propuesta que claramente va a empeorar la situación económica del país.
Y el discurso de la oposición está articulado. Se articularon en base a la lógica de apuntar a la moneda como una administración que quiere fortalecer a los más ricos y perjudicar a la ciudadanía. Ese es el relato, la narrativa está clara. Y es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el que ha buscado claramente también salir a desmentir esta situación. Ayer él rechazó las críticas, pidió no caricaturizar la rebaja de los impuestos como una medida que beneficia únicamente a los sectores de mayores ingresos.
es un proyecto para recuperar los 200.000 empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata. No transformamos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier bajada de impuestos es para poder ser los ricos. No, señores, aquí la economía está complicada.
Sin embargo, las diferencias no solamente se han mostrado con la oposición, ya decíamos, oposición ha presentado críticas por falta de diálogo, por esta idea de los superricos, pero el oficialismo tampoco está ordenado, al contrario, de hecho, han planteado distintos matices. Fue ayer, de hecho, que varios hablaron y lo hicieron en público. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, dijo que el proyecto le parecía contundente, pero cree que faltan medidas que beneficien de manera directa a la clase media, algo que fue recogido y secundado por distintas personas también del oficialismo. No es lo único. La diputada Jimena Ossandón de Renovación Nacional insistió en que van a tratar de negociar hasta el último día para que el proyecto se parcele, se presente separado. Al respecto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, reconoció que en el oficialismo hay distintas voces y claramente la cita de hoy en la noche permitirá negociar hasta el último minuto.
No, hay diversas opiniones en esto, tratar de canalizarlas y conversarlas con el gobierno antes de que se presente, para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
A lo mismo apuntó el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo que en el cónclave de la noche va a ser importante que el presidente y sus ministros logren unir al oficialismo para poder defender y tramitar con celeridad este proyecto en el Congreso.
La medida en que los parlamentarios de gobierno estemos coordinados y estemos comprometidos a sacar ese proyecto adelante, creo que vamos a tener ahí un gran triunfo, que al final no va a ser un triunfo el oficialismo, va a ser un triunfo para Chile porque va a permitir que el país vuelva a volar.
El oficialismo tiene sus matices y saben que los sectores más duros de la oposición probablemente no vayan a respaldar la propuesta de la moneda, por ende la estrategia estaría a pensar en las bancadas más bisagra. Y es por eso que, si bien hoy en la noche hay un cónclave en Cerro Castillo, el miércoles el presidente sigue teniendo actividades en la región de Valparaíso. Va a recibir muy temprano a representantes del Partido Nacional Libertario, que son votos clave para que la moneda pueda permitir avanzar con esta iniciativa. El exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, valoró la disposición al diálogo y dijo que, teniendo los detalles del proyecto sobre la mesa, van a decidir el curso de acción.
Sin el detalle es muy difícil tomar posiciones, pero en general son conocidas nuestras ideas en esta materia. Reducción del gasto fiscal, reducción de la carga tributaria, reducción del tamaño del Estado, fortalecimiento del músculo de seguridad.
No solamente el Partido Nacional Libertario es clave, sino también el Partido de la Gente, y es a ese partido al que estaría apuntando Chile Vamos. Estaría diciendo, insistiendo aquí en el gobierno de que tienen que mirar la bancada del PDG, apuntar a las medidas que ellos plantean para poder entonces recibir esos votos y no tener que depender de sectores como el Partido Socialista, el PPD o la oposición más dura, ¿no?, para poder aprobar esta iniciativa. El PDG ha planteado distintas propuestas. Una de ellas, por ejemplo, es restablecer el FUT, el Fondo de Unidades Tributables. También han planteado la idea de eliminar el IVA a los medicamentos o el IVA a los pañales, y hay sectores de Chile Vamos que dicen que esa sería una medida clave para poder beneficiar a la clase media y de esa forma que el proyecto cuente con apoyos más transversales. Es parte de lo que se está realizando. También hay gestiones con la Democracia Cristiana. La semana pasada el ministro García se juntó con la bancada de la DC para poder tramitar esto. La propuesta va a ser presentada formalmente por medio de una cadena nacional este miércoles. Hay voces que dicen que en el Congreso sería presentada la próxima semana, pero si el presidente la presenta en cadena nacional no habría mucho más que esperar. Todo se debería sellar durante esta jornada y mañana con las negociaciones que realice el mandatario en Cerro Castillo. Katy Tomás.
A ver, algunas cosas. En el gobierno existe conciencia de que este es un proyecto muy definitivo para el proyecto político de José Antonio Kast.
Sí.
O sea, aquí se están jugando prácticamente el destino del gobierno. Dos, ¿estás consciente de que el gobierno se ha debilitado muchísimo y eso puede afectar las adhesiones parlamentarias?
Saben que el gobierno está debilitadísimo, saben que incluso hubo algunas incomodidades del Partido Republicano cuando se genera el alza de las bencinas por el MEPCO, entonces saben que tienen que unir al oficialismo porque las políticas que están tomando, más allá de que el ministro Quiroz diga que no quiere ser popular, a los parlamentarios el tema de la popularidad sí les interesa. El que diga que no, probablemente está faltando a la verdad. Entonces, claramente tienen que tener a las filas del oficialismo bastante ordenadas, y eso es clave, pensando en que están tomando medidas que probablemente no son las más populares y algunas incluso no se entienden. Eso por una parte. Y lo otro, este proyecto es vital y no lo pueden separar de lo tributario, por ejemplo, con lo de la reconstrucción física, porque saben que si lo separan, los temas tributarios, que son muy importantes, no se van a aprobar.
Como, pensando en la dificultad que tiene comunicacionalmente este ejecutivo, entre varias otras, pero para ir a ese tema y lo necesario que es para que la ciudadanía entienda este proyecto. El ministro Quiroz hacía un punto en relación a la rebaja del impuesto de primera categoría. Decía que esto no era para grandes patrimonios o para los ricos, que eso era una caricatura. Pero cuando hablamos de esas empresas, lo que se entiende es precisamente grandes patrimonios de ese tipo de empresas, ¿no? Él hablaba, daba la cifra, en fin, etcétera, que esto iba a permitir que esas empresas dieran más trabajo, tuvieran más opciones, en fin. Comunicacionalmente, ¿cómo se lo va a explicar a la gente que eso no es un beneficio para los más ricos en desmedro de los más vulnerables, pensando que en esta, lo que sabemos hasta ahora, no hay algo que beneficie directamente a la clase media?
Hay dos líneas de acción en ese sentido. Por una está la explicación más académica, económica, que es la que ha intentado realizar el ministro Quiroz, que dice, no, este beneficio es para medianas y grandes empresas, que son 150.000 empresas a nivel nacional, que son las que entregan la mayoría del empleo. Si es que esas empresas tienen una menor carga tributaria, van a invertir un poco más, si invierten hay crecimiento. Bueno, eso es toda una fila. Sí. Pero efectivamente eso a la ciudadanía no le llega en lo concreto como tal, no lo ve en el día a día, con el balón de gas, por ejemplo, que es uno de los temas que anunció la moneda, que es más concreto. Y es por eso que Chile Vamos estaría presionando por una medida que vaya directo a la clase media, y ahí la propuesta del PDG, por ejemplo, de eliminar el IVA a los medicamentos, está convenciendo a sectores de Chile Vamos, y ellos estarían potenciando que el ministro Quiroz las pueda recoger. Hay algunos que dicen, quizá no eliminar el IVA a todos los medicamentos porque podría ser contraproducente, pero por ejemplo, para mayores de 65 años, que sea a través de un reembolso, medicamentos oncológicos, podría haber algo, ¿no?, que vaya en esa línea, porque la explicación académica saben que existe, que probablemente el mundo económico la pueda comprender, pero que la ciudadanía como tal quizá probablemente no, y se ve, es muy distinto que le bajen impuestos a las empresas mientras suben las bencinas porque no hay plata. Entonces, creen que la idea de potenciar una medida que vaya en beneficio de la clase media, como la que propone el PDG, podría ser una ventana para consignar más apoyo.
¿Qué posibilidades tiene el gobierno de ordenar a Renovación Nacional, que yo diría que es el partido más díscolo en estos instantes, o con parlamentarios más díscolos al interior del oficialismo?
Cuando uno reportea este tema y le pregunta a la gente, ellos dicen, no es Renovación Nacional como tal, son un par de personas de Renovación Nacional. Y ahí los nombres que más suenan, por supuesto, es el del diputado Diego Chalper, de la diputada Jimena Osandón, que también ha emitido algunas críticas, de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, incluso de la senadora María José Gatica, entre otros. El tema es que estos diputados o estos parlamentarios tienen jefaturas de bancada, una es la presidenta del Senado, o sea, no son parlamentarios nada más, son personas muy importantes también a la hora de tener que unir, emitir discurso, son personas que tienen una voz que básicamente es escuchada por otros, son líderes de opinión para algunas personas, entonces ahí hay un punto como tal. Pero cuando uno conversa con otros liderazgos de Renovación Nacional, te plantean, no es una sensación generalizada, no es todo el partido, son algunas personas, y eso sabemos, Renovación Nacional tiene muchas almas, muchas vertientes, entonces eso se está viendo, ¿no? Ellos están emitiendo críticas, pero también hay críticas de otros sectores, y eso también hay que decirlo de esa manera. O sea, efectivamente, no ha sido solamente Renovación Nacional. La UDI también lo ha planteado con esta idea de que Chile Vamos tiene que modificarse, que ya como coalición no tiene sentido. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alessandri, y eres el que decía que al proyecto le faltan beneficios directos a la clase media. Entonces, las críticas se están emitiendo mucho en público, y eso es lo que está complicando, más allá del desorden. Ellos creen que es normal que puedan haber distintas opciones, versiones, pero también consideran que las críticas deberían ser emitidas en las instancias acá en La Moneda. Ahora uno se pregunta, si las hacen en público, ¿es porque ya las hicieron en privado y no fueron atendidas, o porque nunca las hicieron en privado? Eso habría que verlo.
¿Y eso pasa porque Renovación Nacional no está 100% con este ejecutivo? Digamos que su candidata ya Hemos hablado en varias oportunidades de lo que pasó, de lo que está pasando con Chile Vamos, además que algunos dicen que ya Chile Fuimos, ¿no? Como que ya terminó la coalición, que se está trabajando en una distinta o en dos distintas. ¿Eso tiene que ver con que efectivamente no representa este Ejecutivo todo lo que Renovación Nacional es, o todavía le están cobrando cargo? ¿Se quedarían más tranquilos con cargo? Esa es la pregunta más directa.
Yo creo que
directa.
El tema de los cargos...
Sí.
Yo creo que el tema de los cargos es algo que claramente a los partidos no les gustó en lo absoluto. Sí. El diseño que estableció la Moneda, este perfil más técnico, es algo que no gustó, se notó muchísimo cuando fue nombrado el gabinete, lo propio con los subsecretarios, que pensaron que ahí la balanza se iba a equilibrar, y se equilibró un poco, pero también más hacia el perfil técnico. Yo creo que si uno les pregunta, ¿se sienten cómodos acá? Yo creo que claramente el poder... El ser oficialismo tiene de dulce y de agraz, tienen que dar la cara por decisiones complejas, pero también están del lado en el que se toman las decisiones, por ende yo creo que a Chile Vamos como tal le acomoda estar dentro de esta administración, le acomoda sentarse en el comité político ampliado, estar en el cónclave de la tarde, pero sí, yo creo que las críticas que han buscado realizar es una muestra de que el cuestionamiento que plantearon ellos en la formación del gabinete y de los equipos era real, esta idea de que se necesitan cuadros políticos, que no se puede despolitizar un gobierno que es esencialmente político y en esencia es naturalmente político. Ellos decían, no puedes gobernar con cuadros técnicos, a nosotros ya nos pasó, con Piñera 1 tuvimos que modificar esto, se necesita gente más política. Entonces, yo creo que esta idea de plantear las críticas de manera pública también es una forma de mostrar, estamos conformes, pero aquí estamos también, los políticos son necesarios, se necesita de la política para gobernar. Jorge Quirós no va a poder hacer todos los cambios que quiere si es que no tiene los votos en el Congreso, y para eso se necesita diálogo, negociación, talento político. Yo creo que por ahí va la mano. Efectivamente, yo creo que hay una espinita que todavía está ahí con el tema de los cargos, pero no sé si después de un eventual cambio de gabinete, no sé cuándo, podría sacarse esa espinita.
Lo que viene es una disputa. Es, lo han dicho gente de la oposición, la madre de las batallas, que es la disputa por la aprobación de este proyecto de ley que se va a dar a conocer mañana en la noche en esta cadena nacional. ¿Está el gobierno preparado para esta disputa, para vencer en esta controversia con la oposición? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el gobierno, a ver, varios lo sabemos, ¿no? Hay una... relación no muy buena con el segundo piso entre algunos ministros. Algunos ministros están desconfiando de Jorge Quirós en cuanto a su forma de actuar. Dicen que de esta manera van a perder todo el apoyo popular. Porque además hay ministros sectoriales que ya se sabe que no están funcionando. Hay muchas críticas al interior del gobierno de Mara Cedini, muchas críticas en contra de Steiner, muchas críticas. Pero hay una suerte de... A ver, algunos han dicho que está gobernando Jorge Quirós y no José Antonio Kast. Que él es el que impone, que él es el que habla, que él es el que interviene ministerios, pero no el presidente de la República, que no está ordenando esta discusión. Y por lo tanto que el gobierno ha ido perdiendo cierto liderazgo, liderazgo interior, a eso me refiero, entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿está preparado el gobierno para enfrentar esta disputa con la oposición?
Si es que cambian el tono, se sientan a dialogar y efectivamente hay más espacios de conversación y apertura a recibir propuestas, creo que la forma en la que van a poder enfrentar esta discusión en el Congreso va a ser mejor. Pero hemos visto que el ministro se ha reunido solo con el oficialismo, por lo menos en las reuniones que se hacen en el Ministerio de Hacienda, parlamentarios de la Comisión de Hacienda del oficialismo, sectores del oficialismo en el Comité Político Ampliado. Ayer el Partido Socialista realiza este punto diciendo, se ha conversado solo básicamente con la Democracia Cristiana y no es el ministro de Hacienda, es el ministro de las Express. Entonces, este debate va a ser muy importante. Es muy necesaria la política acá, por mucho que algunos la miren en menos. La técnica, por supuesto, que es importante cuando se habla de temas tributarios, permisología. Ojalá que básicamente los técnicos no se equivoquen, como lo vimos en momentos anteriores, para que las cosas funcionen, pero la política es necesaria. Respondiendo a la pregunta, ¿el gobierno puede sortear bien esto si es que modifica un poco el curso de acción y se sienta a conversar, a negociar y a dialogar? Porque los partidos han acusado, incluso sectores del oficialismo, que están un poco... O que hay un poco de sordera. Eso es lo que se dice, efectivamente, que hay propuestas que, por mucho que se hagan recomendaciones, que se planteen algunos aspectos, no están siendo escuchadas. Y esa es una crítica que hace el oficialismo, en menor medida, pero que también está haciendo la oposición, de manera mucho más amplificada. Si es que cambian esa estrategia, si es que hay mayor apertura al diálogo y si es que el oficialismo está cuadrado, podría ser más fácil poder sortear este tema, que va a ser muy importante para La Moneda. Y yo creo que debido a la importancia que tiene el proyecto, la estrategia debería cambiar, porque de lo contrario, si es que se miren menos las propuestas del PDG, del Partido Nacional Libertario o de la Democracia Cristiana, va a estar bastante más cuesta arriba el tema.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao Majo, hasta pronto.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno intensificó las gestiones para asegurar la viabilidad de la ley miscelánea en el Congreso Nacional.
Esto no es un impuesto que baja para los ricos. La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo.
Sectores del oficialismo continúan abogando por anuncios que vayan en directo beneficio de la clase media, mientras que la oposición pide que la iniciativa se separe.
Poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar.
La oposición activó una estrategia de coordinación para enfrentar la agenda del gobierno endureciendo las críticas.
Cuando el gobierno dijo traspasarle los costos a la gente, también se traspasó a los municipios, sin ningún tipo de compensación.
Lo otro es opción política de cuáles son los sectores que el gobierno tiene interés en representar.
El Ejecutivo aseguró que el almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast en La Moneda a sus ex compañeros de generación universitaria fue pagado por el propio mandatario.
No hay que olvidar que el presidente vive en La Moneda.
Lo que no tiene derecho es a utilizar recursos públicos en estos eventos sociales privados. Acá esto se debe investigar a fondo.
La vocera Mara Cedini descartó que estén pensando en cerrar Televisión Nacional de Chile.
No había ningún objetivo de querer cerrarlo a propósito de una iniciativa ideológica, sino que más bien buscar una estructura que le permita subsistir, haciéndose el cargo del problema de gestión y financiero que tiene en este momento.
La Contraloría dictaminó que la Tesorería puede cobrar las deudas de los morosos por el crédito con aval del Estado.
A patadas, estudiantes del Liceo Lastarria expulsaron a overoles blancos que portaban bombas Molotov. Hay dos menores detenidos.
Que habían dos menores que se encontraban con elementos incendiarios, overoles y, ¿no es cierto?, fuegos de artificio.
Nosotros, después que la Fiscalía imparte instrucciones, lo más probable es que nos vamos a querellar.
El viceministro Daniel Mas informó que Máximo Pacheco no continuará en la dirección de Codelco, aunque evitó adelantar el nombre del sucesor.
El señor Pacheco va a salir de Codelco porque termina su mandato en este momento.
¿Y para Novo Andino?
Es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando.
Codelco tiene un montón de desafíos que consolidar, que llevar adelante.
El cobre chileno en jaque por cese a partir de mayo de las exportaciones chinas de ácido sulfúrico.
Especialistas adelantaron que el precio de los combustibles y del diésel volverá a experimentar nuevas alzas por los efectos de la guerra.
De aproximadamente 37 pesos en las gasolinas y 63 pesos en el diésel.
Ya la guerra está desatada, ya está bloqueado el estrecho de Hormuz, se espera alta volatilidad.
En medio de la trama bielorrusa, Codelco amplió su querella contra los exdiputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver y Aldo Cornejo, por los delitos de soborno y lavado de activos.
Bueno, lo encontrábamos algo esperable, de hecho nos llamaba la atención que al menos respecto al señor Gabriel Silver no se hubiese incluido en la expresión de querella.
Codelco es dueño de dirigir las acciones contra quien quiera y en la forma que estime pertinente.
Hasta el jueves se amplió la detención de dos ciudadanos bolivianos que tapaban con una retroexcavadora la zanja construida en Colchane.
Dicho vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos por lugares no habilitados.
El gobierno regional metropolitano invertirá 250 millones de pesos para la compra de 60 pistolas de electrochoc para carabineros.
vamos a crear la metodología para señalar exclusivamente qué unidades van a ser beneficiadas, obviamente tomando en consideración aspectos técnicos, estadísticos de las unidades.
21 homicidios se registraron en la última semana, según cifras del gobierno.
Esta semana nos registraba 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas.
En el exterior, Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por 5 años, según el diario The New York Times.
Israel y el Líbano se reúnen en Washington para conversar acerca del fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah.
El presidente Donald Trump dijo que su gobierno podría centrarse en Cuba una vez resuelva la guerra contra Irán.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de entregar la frontera a la mafia en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria.
Sigue el conteo de votos en la elección presidencial de Perú. Keiko Fujimori lidera con 17,1% y hay un triple empate técnico en el segundo lugar, según datos rápidos no oficiales.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos, Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 26 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantener a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En pleno centro de Osorno, Portal Baquedano 890 ya tiene departamentos con entrega inmediata. Invierte hoy en una ubicación estratégica y conoce el piloto en Baquedano esquina Mata frente al Colegio Alemán. Portal Baquedano 890, un proyecto Civilia.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos revisando las noticias acá en Vivo Vivo y la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, que es el +56 642 21 7180. También puedes comunicarte con nosotros directamente a la línea fija, el 642 21 7180. En una mañana con mucho movimiento, Eduardo, auditores, además con estas precipitaciones que invitan a tener mucho cuidado al momento de desplazarse.
Efectivamente, eso es lo más importante en cuanto a la prevención cuando se desplace por la ruta de la zona, una condición que ya les vamos a contar un ratito más respecto de cómo se viene para la jornada y el día y la próxima semana también en cuanto a las lluvias. Y lo otro, ponga mucha atención con este dato, luego que vecinos del sector Ragüe Alto se han contactado con nosotros y están denunciando problemas acá en Ozono por desvíos vía desvíos debido a obras del nuevo Cefam de calle Acapulco.
Este tema es que esta vía permanece cerrada entre El Salvador y calles cercanas desde fines de marzo y hasta el 30 de abril. Esto obliga a desviar el tránsito por calles alternativas.
Ahora, ¿qué pasa con esto? El reclamo apunta a que esto ocurre en pasajes estrechos donde circulan tanto vehículos particulares como la locomoción colectiva, generando congestión y riesgo de accidentes ante la configuración de vías que no permiten el doble tránsito.
Los residentes solicitan medidas urgentes para mejorar la circulación y el mayor control mientras se mantengan los trabajos en el sector.
También revisemos lo que nos trae la agenda de esta jornada. Al mediodía es el lanzamiento del Fondo Municipal Concursable 2026 en el Salón Auditorium del Centro de Atención al Vecino de la calle Bilbao 850.
También a las 12:30, reunión vía Zoom del alcalde Jaime Bertín junto al gobierno regional, el Ministerio de Obras Públicas, por el avance del proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat desde la oficina provincial del GORE en Ozono, donde se esperan novedades además en ese aspecto.
Sin duda. Y lo otro, ojo con esto, porque se anuncia un corte de agua potable para Ozono que va a afectar a los vecinos de calle Guayanas hasta Canadá en el tramo comprendido entre Santo Domingo y el pasaje Río de Janeiro. Esto va a ocurrir este miércoles a partir de las 3 de la tarde.
La medida responde a trabajos de mejoramiento en la red de distribución, donde el servicio comenzará a reponerse de forma gradual cercano a las 23 horas.
Y mucha atención con esto porque la provincia del Ranco, en este momento, equipos de emergencia apoyan ante un accidente de tránsito en Río Bueno.
Se trata de una colisión entre dos vehículos en la intersección de Joaquín Prieto con San Martín.
Y de acuerdo a la información preliminar, una persona resultó lesionada y hay un procedimiento en curso.
También le contamos, y mucha atención acá en la comuna de Ozono, este jueves 16 de abril vence el plazo para postular al recambio de calefactores.
El programa del Ministerio de Medio Ambiente permite cambiar estufas a leña por equipos más limpios como pellet o también aire acondicionado.
En el caso de Ozono, la postulación solo es online en un trámite que se efectúa a través de calefactores.mma.gov.cl.
Escuchas Radiograma.
8 de la mañana, 33 minutos.
El gobernador Alejandro Santana se reunió con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en el marco de una visita a varias autoridades en la región metropolitana y donde estaba comprometido a abordar la situación del Liceo Carmela Carvajal de Prat de Ozono.
El gobernador señaló recientemente que aún faltan elementos de análisis que permitan a la Dirección de Arquitectura tener certeza respecto a la viabilidad del proyecto y que la Dirección de Arquitectura está haciendo su trabajo, evaluando todos los antecedentes para asegurar su viabilidad.
Además, advierte que aún persisten aspectos pendientes, particularmente relacionados con la empresa adjudicada y el eventual aumento en los costos de la obra.
Por su parte, la presidenta del Centro de Padres del establecimiento, Nayaret Marcos, indicó que recientemente se reunieron con el alcalde Jaime Bertín, quien habría declinado de sumarse a la reunión con el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, que representantes de apoderados y estudiantes sostendrán este miércoles con el subsecretario y la ministra de Educación, María Paz Arzola.
Que hay una tremenda preocupación ante la ambigüedad de información que hay. Nosotros el día viernes, tanto Centro de Alumnos como Centro de Padres, logramos juntarnos con el alcalde para que nos acompañara a la reunión que tenemos el día miércoles en el Ministerio de Obras Públicas de Santiago, y se nos informó que no va a asistir y solamente en esta instancia iría a la comunidad educativa. En la misma reunión del viernes también pedimos que se nos documente la información que nos estaban entregando.
El proyecto del Liceo Carmela Carvajal arrastra más de 6 años ya desde su inicio del 2020 tras la quiebra de la empresa constructora original, lo que ha mantenido paralizada la obra.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, reconoce que el consumo y el tráfico de drogas es un problema que afecta al país y que la comuna está sufriendo las consecuencias de ello en la actualidad. Vamos a conocer más detalles con Pedro Abarzúa.
Y la situación de tráfico ha ido en aumento en los últimos años. Y así ha quedado demostrado con la cantidad de decomisos y detenciones que han sido informadas por las policías. En los últimos meses, por ejemplo, se han conocido de bandas que operaban desde Osorno para su distribución en la zona. Y estos son algunos de ellos. En octubre del año pasado, 17 personas fueron detenidas, integrantes de la facción del Tren de Aragua a través de su célula criminal Hermanos Cartier, fueron detectados y detenidos en Osorno, registrando un alto poder de fuego, desplazaban a traficantes locales y tomaban control de campamentos. En enero de este año, 3 detenidos dejó un operativo policial desarrollado en el sector de Ragüe Alto, incautando más de un centenar de dosis de pasta base de cocaína. En febrero, 6 hombres de nacionalidad colombiana y una mujer de nacionalidad boliviana, todos mayores de edad, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones en el campamento Dignidad de Osorno, incautando más de 460 millones de pesos en distintas drogas y elementos para su tráfico. Mientras que el más reciente, ocurrido a principios de este mes, desenmascaraba uno de los hallazgos más preocupantes para la comuna de Osorno. Por primera vez se veía en la zona el denominado fentanilo chileno o cera de cocaína que se comercializaba desde el campamento Folilche en Ragüe Alto, cayendo de este caso con una banda de 7 ciudadanos extranjeros. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, dijo que este resumen es consecuencia de una realidad país con el tráfico de drogas.
Es un tema que afecta a todo el país, no solamente a Osorno. Nosotros, cierto, estamos sufriendo las consecuencias, sin lugar a dudas, pero estamos trabajando también en el tema. Nosotros, lo que nos corresponde como municipio, tenemos una unidad de seguridad que está trabajando. Estamos implementando más cámaras en Osorno, estamos haciendo una licitación en este momento para colocar más cámaras. Estamos ayudando a prever este tema, cierto, en todo sentido. Y yo presido, cierto, el Consejo de Seguridad Comunal en Osorno. Nos estamos reuniendo permanentemente con Carabineros, con Investigaciones, con la Fiscalía.
El alcalde de Osorno dijo que existe preocupación y con ellos está trabajando, reconociendo que es un problema que no se soluciona de la noche a la mañana. Dijo que los actores involucrados deben ser capaces de trabajar en el tiempo para ir viendo cómo mitigar el efecto de esto, que catalogó como un gran flagelo. Bio Bio, la radio.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Hyundai mide la satisfacción de sus clientes evaluando y comparando resultados en todos sus talleres de Chile. Y por 25 años Autocolor Paez se ha mantenido entre los mejores calificados. No lo decimos nosotros, lo dice Hyundai. Si tienes un Hyundai en Osorno, ya sabes dónde llevarlo. Autocolor Paez, responsables con tu auto.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Ragüe, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 39 minutos.
Y seguimos revisando más informaciones en Radiograma Matinal y le contamos que en el Hospital Intercultural de Misión San Juan de la Costa se realizó una nueva sesión de la Mesa de Salud Intercultural del mencionado recinto asistencial, donde estuvieron presentes los consejeros regionales de la provincia de Osorno.
En la oportunidad se presentó la inquietud respecto a que la ambulancia recientemente aprobada para su adquisición destinada al Servicio de Salud Familiar o Centro de Salud Familiar de Puaucho sea traspasada a ese hospital, según lo explicó el consejero Carlos Chuan.
hemos expresado la necesidad de que esta ambulancia que ya hemos aprobado como Consejo Regional podamos de alguna manera, en primer orden de ideas, ser dispuesta para el hospital. Eso es lo que he presentado como Consejo Regional, también integrante de la Comisión de Salud de nuestro CORE.
Sin embargo, este vehículo está destinado al CESFAM de Puaucho, por lo que resulta inviable traspasar el móvil, tal como lo señaló el consejero Francisco Reyes. Esto fue explicado a la comunidad, por lo que ahora resta ingresar un nuevo proyecto a ser financiado por el gobierno regional para adquirir otro vehículo de similares características.
Hay un proyecto aprobado, con recursos aprobados, para el CESFAM de Puaucho. Lo que está solicitando el Hospital Misión San Juan, el Hospital Intercultural, es otra ambulancia de acuerdo a un compromiso suscrito por el gobernador cuando estuvo en terreno. Y hemos sostenido una interesante reunión con el Consejo de Comunidades, con sus dirigentes y dirigentes, con el Servicio de Salud y con el municipio de San Juan de la Costa, donde hemos establecido también una lógica de trabajo para conseguir esa segunda ambulancia.
El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, en tanto aclaró que el municipio presentará el respectivo proyecto para la futura adquisición del vehículo. Hay que indicar que el gobernador Alejandro Santana, en una visita al sector, comprometió el apoyo a esta propuesta.
Los consejeros regionales que nos representan la provincia de Osorno, con la finalidad e idea, ¿cierto?, de poder trabajar un proyecto también de adquisición de una ambulancia 4x4 para el Hospital de Misión San Juan. Esto debido a que, a pesar de que se cuenta con dos ambulancias, y eso es insuficiente, dado que una de ellas al menos presenta bastantes dificultades desde el punto de vista mecánico, y en ese contexto se requiere, ¿cierto?, de la colaboración, en este caso el municipio de San Juan de la Costa.
La reunión finalizó con el acuerdo de formular un proyecto que será presentado por el municipio para adquirir una segunda ambulancia todoterreno que sería destinada al Hospital Intercultural de Misión San Juan.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Desde el municipio de Purranque informaron de la compleja situación que se está viviendo en el sector crucero. ¿Saben por qué? Por escasez hídrica que se está agudizando en el sector y que está afectando a cerca de 216 familias. Los detalles se los tiene el informe de Camila Báez.
Según relata la alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, por medio de un convenio de colaboración con el municipio de Puerto Octay, se ha mantenido un apoyo a la APR con el suministro de agua por medio de camiones aljibe.
Tenemos que trabajar en conjunto con el APR y con la localidad de Crucero porque hay un déficit hídrico. O sea, no es que se haya hecho perder una bomba o que esté filtrando algo en la agua potable rural, o sea, en el comité, sino que es un problema ya de naturaleza y climatología. Por lo tanto, en este minuto, para salvar la situación, estamos en coordinación con, gracias a un convenio de colaboración con la Municipalidad de Puerto Octay, hablando con la alcaldesa María Elena Ojeda, y tenemos un camión aljibe desde la comuna de Puerto Octay que nos ha ayudado.
Además, se gestiona la instalación de dos estanques de 1.250 litros en la escuela La Paz y otro de 1.000 litros en la posta del sector. La autoridad recalcó que no se trata de un problema puntual que se pueda resolver a la brevedad, sino de una situación cuyos factores son ajenos a cualquier acción que se pueda realizar.
Pero el trabajo es mucho mayor porque tenemos que buscar las instancias para que tengamos un pozo que tenga más caudal. Estamos entregando el apoyo a la APR. A la APR se le entrega el recurso hídrico y ellos distribuyen su agua. Los ayudamos en el fondo a aumentar ese caudal. Si tenemos que llegar con recurso hídrico a todos los habitantes y residentes de la localidad Crucero por medio de la delegación, también se va a hacer. Entonces tenemos que ir trabajando en conjunto, es lo más importante.
Actualmente se realizan gestiones con la Dirección de Obras Hidráulicas y la Delegación Presidencial Provincial, buscando una solución más estable y definitiva para frenar la problemática, como la habilitación de un nuevo punto de captación de agua, lo que requiere una serie de pasos de tipo administrativo. Bio Bio, la radio.
Tec presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hyundai mide la satisfacción de sus clientes evaluando y comparando resultados en todos sus talleres de Chile. Y por 25 años Autocolor Paez se ha mantenido entre los mejores calificados. No lo decimos nosotros, lo dice Hyundai. Si tienes un Hyundai en Osorno, ya sabes dónde llevarlo. Autocolor Paez, responsables con tu auto.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Esto se lo contamos oportunamente porque a partir de agosto ya rige la ley 21.802 que redefine el rol de los inspectores de seguridad municipal y fortalece la coordinación con carabineros en tareas especialmente de prevención del delito.
En ese marco, la jefa del Departamento de Coordinación de Seguridad Municipal OS-14, mayor Mariela Boitano Grodner, llegó a la Prefectura de Carabineros Osorno para delimitar las funciones de los departamentos de seguridad municipal.
Hay muchas cosas que los inspectores municipales se encontraban realizando, pero hoy la ley faculta a que puedan realizar estas actividades. Por lo tanto, esto también nos permite dejar definidas las funciones de cada una de las partes. Por una parte, Carabineros de Chile, que les permite su accionar, y por otra parte, el mundo municipal, a través de esta figura del inspector de seguridad municipal, enfocándolo en colaborar en la prevención del delito en cada una de sus comunas, pero desde el marco que a ellos les permite accionar.
Agrega que los inspectores municipales se enfocarán en tareas preventivas y de apoyo, sin reemplazar a carabineros, y podrán coordinarse también entre municipios ante eventos masivos o situaciones intercomunales.
Van a poder adoptar todos aquellos procedimientos de bajo riesgo, van a poder también asistir en situaciones de emergencia, incendio, algún tipo de catástrofe, van a poder contribuir a cooperar a las fuerzas de orden, tanto carabineros como policía de investigaciones, y a los demás mecanismos de emergencia, bomberos, van a poder cooperar con el tema de intoxilaser, podrían, ¿no es cierto?, los municipios también asociarse entre ellos para poder hacer gestiones que les permitan abordar mega eventos que puedan tener.
Señala además que la ley regula el uso de elementos de protección y establece requisitos de ingreso para el cargo.
Hoy día la ley señala que ellos pueden estar facultados para usar casco, lentes de protección, chaleco anticorte, chaleco antitrauma, esposas, pero esos elementos para su protección, cuando ellos vean, ¿no es cierto?, inminentemente un peligro hacia ellos, por eso se habla de estos elementos de protección para ellos en su condición de inspector de seguridad municipal. Ellos van a tener que cumplir requisitos para ser oponentes a inspectores de seguridad municipal, desde los más básicos que demanda la ley, ¿no es cierto?, como la mayoría de edad, la nacionalidad.
Ahora, en el plano local, el encargado de seguridad pública del municipio de Osorno, Enrique Jaque, afirma que hay trabajo ya adelantado ante la puesta en marcha de la ley.
Pasaron por un sinnúmero de capacitaciones, la que nos hizo C14, acá en Osorno, producto de la misión que iban a cumplir. Y la nueva ley lo que hace es poder ingresar todos estos aspectos importantes en relación a la seguridad, y vamos a programar capacitaciones conforme a lo que, entre comillas, está diciendo la ley, a pesar de que todavía no está promulgado el reglamento, que va a normar y va a bajar la ley para poder darle cumplimiento a todo lo que nos exigen. Pero ya por lo menos en la parte psicológica, antes de la contratación, están todos visados por intermedio de un test psicológico que le hizo el Servicio Salud.
Ante diferencias entre inspectores y la Dirección de Seguridad Pública por modificaciones en su relación contractual, Jaque da por superado el conflicto.
Un cambio de tipo de contratación, pasaron de ser empleado de personal a contrata de la municipalidad, pasaron ahora a ser código del trabajo, que también lo permite la ley. Logramos este impasse, indudablemente que no fue fácil, pero logramos que la gente se mantuviera trabajando en esta condición, y tengo a los mismos inspectores con quien empezamos trabajando en la condición, ahora contrato código del trabajo.
Son 36 inspectores de Osorno que esperan por el reglamento inserto de la Ley de Seguridad Municipal, que a partir de agosto ya en la formalidad entra en vigencia.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos indicadores económicos en esta mañana. Desde la Bolsa de Santiago, el índice de precios selectivo de acciones con un positivo del 0.51%, el general IGPA un positivo del 0.52%.
Wall Street también está en azul, el Dow Jones marca un 0.63%, el tecnológico Nasdaq 1.23%.
Revisamos el dólar, que ayer cayó 4 pesos con 40 centavos al cotizar en 892 pesos con 80 centavos la compra y 893 pesos con 10 centavos la venta.
El euro, 1.056 pesos con 61 centavos.
Para hoy la unidad de fomento, 39.934 pesos con 33 centavos.
Veamos qué pasa con el precio del cobre, que ayer subió 1.26% en la Bolsa de Metales de Londres, transó en $5.81 la libra. El precio a esta hora se transa en cuanto al cobre en $5.87 la libra.
Por último, le contamos en el contexto internacional del petróleo, el Brent cae un 0.23% en Londres, el barril cotiza en $99.07, en tanto en Nueva York el valor del petróleo WTI baja 1.72% al cotizar en $97.32 el barril.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20 millones 390 mil pesos masiva en Cidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Escuchas Radiograma.
Daños considerables en la escuela Ana Aigile provocó un incendio que fue sucedido de otro siniestro que dejó serios daños estructurales en una vivienda en Osorno.
La primera emergencia se originó en el área de cocina del establecimiento de Avenida Centeno con César Ercilla, de acuerdo al primer comandante de bomberos de Osorno, Javier Rupertus, quien destacó la reacción de la comunidad escolar ante el siniestro.
Un incendio donde tuvimos daño importante en la cocina y parte de unos pabellones. Origen y causa en materia de investigación. En este momento está el Departamento de Investigación de Incendios haciendo la pericia para ver el origen y causa y los daños que hay tanto en la cocina como también en uno de los pasillos. Lo bueno que hay que destacar del colegio, que el plan de trabajo que ellos tienen, creo que fue muy rápido porque evacuaron en la zona segura 82 alumnos y 40 personas que trabajan en el establecimiento educacional.
Mientras las unidades de emergencia ya prácticamente se retiraban, un voluntario de la segunda compañía de bomberos sufrió una caída, lo que obligó a su traslado al Hospital Base San José de Osorno para su evaluación médica.
Al lugar llegó el director del DAEM de Osorno, Oscar Rosales, que ratificó la identificación del área identificada por bomberos en el inicio del fuego y de paso confirmó medidas de apoyo en espera de reanudar la elaboración de alimentos.
El incendio se habría producido por un ducto de California que se inflamó. Esperamos dentro de una semana recuperar la cocina del internado para poder seguir atendiendo a nuestros alumnos, digamos, en forma normal. He dispuesto la suspensión de clases y a partir del miércoles vamos a evaluar para ver si podemos ingresar a los niños que no están internados y a los niños que están internados. Esperamos ya la próxima semana tener habilitado este espacio de cocina para que puedan reintegrarse en forma normal a sus labores habituales.
Y aún no se retiraban los equipos de emergencia desde la escuela Náigele cuando otro incendio requería la respuesta de bomberos, esta vez en la calle Toconao, al llegar a Héroes de la Concepción en el sector de Franque, en Osorno.
Una vivienda resultó seriamente comprometida en su estructura por un incendio que fue combatido por varias unidades de bomberos que evitaron su propagación a casas vecinas, donde el origen y causa de la emergencia es materia de investigación.
Y la Escuela Sociedad de Socorro de Señoras de Población Quinto Centenario de Osorno retomó clases luego de los graves daños provocados por delincuentes que la semana pasada robaron desde Cañerías hasta un Califot y también, por cierto, se llevaron el alimento de los alumnos.
El director del DAEM, Oscar Rosales, aseguró la restitución de lo sustraído y la disposición de medidas de seguridad.
Se reparó todo lo que se había deteriorado, falta un calefón y con eso ya se va a poder entregar raciones calientes. Digamos. Conjuntamente con aquello, estamos recibiendo las alarmas, de tal forma de también darle una alternativa mayor de seguridad a la Escuela de Sociedad de Socorro. Hemos mejorado también el tema de las luces, mayor iluminación. Vamos a crear en la cocina una zona de seguridad, porque generalmente el tipo de robo es muy específico. Vamos a ver el tema de los cercos, a ver si podemos enaltarlos un poco.
Rosales sostiene que a partir de la delincuencia que afecta a las unidades educativas se proyecta medidas como apoyo de las policías y también seguridad ciudadana.
Tenemos el tema de las cámaras, pero también vamos a reforzarlo con alarmas de seguridad en unidades educativas donde se presente mayor cantidad de problemas, como ese sector, por ejemplo, porque ahí también tenemos el jardín intercultural que también presenta una cantidad de robos, digamos, realmente grande y que también vamos a potenciar la seguridad y con rondas, digamos, periódicas en la noche, tanto con por carabineros como personal de seguridad nuestro, que de alguna manera aminore este tipo de eventos.
La Escuela Sociedad Socorro de Señoras cuenta con una matrícula de 251 alumnos y mientras se reinician sus clases, se espera por las diligencias resultantes de la denuncia a causa del robo de especies, cuyo avalúo se estimó en los 5 millones de pesos.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Ya, lo habíamos comprometido respecto a la revisión no solo de la jornada de hoy, pero en este instante tenemos 11 grados, 93% de la humedad relativa del aire. Se espera que la lluvia persista durante toda la jornada y la máxima sería no más de los 15 grados, pero veamos qué pasa ya el miércoles.
Para este miércoles igualmente se esperan temperaturas un tanto frías matinales, pero dejaría la lluvia de lado para el miércoles. Se espera la ausencia de precipitaciones durante gran parte de la jornada, con una máxima que este miércoles podría alcanzar los 19 grados.
Y si nos arriesgamos a conocer lo que viene para el día jueves, si viene jueves cielo cubierto y lluvia, viene el cielo con nubosidad parcial y el fin de semana se anuncian precipitaciones para esta parte de la región de los lagos.
Así es, para el día sábado se esperan precipitaciones, el domingo ausencia de lluvias en Osorno.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Veamos qué pasa en la ruta. Día y noche hay trabajos en la calzada sur a norte en los sectores de San Pablo, kilómetro 900. También en el sector Las Quemas, kilómetro 927. Puente Ragüe, kilómetro 930. Chahuilco, kilómetro 937. En lo que corresponde a trabajos en la calzada norte-sur, de 8 de la mañana ya se están realizando faenas que se extienden hasta las 6 de la tarde en el sector de San Pablo. Esto queda en el kilómetro 900. Y en el sector Llanquihue Norte, kilómetro 997. Ojo con este dato porque se está anunciando también trabajos en ambos sentidos a partir de la medianoche y hasta las 7 de la mañana de la jornada siguiente en el sector Troncal Cuatro Vientos, kilómetro 962,5 y también sector Ramal, enlace Petorca, kilómetro 1022. En todos estos casos hay angostamientos previstos, pero no hay desvíos.
Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423-414 o 2423-415, código de área 65 que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec.